Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Muchos de ustedes seguro que han identificado al autor de esta música, uno de los padres del rock and roll. Acaba de fallecer, o sea, acaba de confirmarse el fallecimiento de Chuck Berry, una de las grandes figuras en la historia de la música, especialmente del rock and roll. Ha muerto a los 90 años, en concreto en su casa de Charles, en Missouri, en Estados Unidos. Fíjense que el pasado mes de octubre, con motivo de su 90 cumpleaños, anunció la publicación de un disco con canciones inéditas que se llama precisamente Chuck. Pues ha sido la última parte del legado que nos ha dejado un maravilloso músico.
Esta es la canción de Regreso al Futuro, ¿no? Que digo, pues claro, mucha gente, claro, 90 años Chuck Berry, pues imagínate, empezó con los años 50 a tocar. Pero las nuevas generaciones también han crecido con esta canción de Regreso al Futuro para que se den cuenta de lo que significó Chuck Berry en la historia de la música.
Un músico absolutamente inolvidable que desde hace unos minutos descansa en paz. Antes de abrir el tiempo de opinión con la cofradía del Pero, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid ha superado en teoría el partido más difícil de lo que le queda fuera del Bernabéu en esta liga, en Primera División.
Sí, era sin duda una de las salidas más comprometidas. Hasta el día de hoy había habido 3 visitas al nuevo San Mamés, con una victoria, un empate y una derrota. Los jugadores dicen que todavía queda mucha tela por cortar, que hay que ir a Balaídos, que tiene alguna visita complicada, pero yo creo que es un punto de inflexión, ¿no? Son 3 victorias consecutivas en la liga, el equipo ha recuperado el liderato, parece que va cogiendo soltura y confianza, y aunque ha sido zarandeado en algunos minutos al comienzo de la segunda parte, cuando ha apretado el Atlético y ha conseguido el empate, lo cierto es que el equipo se ha rehecho y ha conseguido la victoria. Como decía, sustituido Cristiano, algo poco habitual en la era Zinedine Zidane, un Cristiano que ha dado 2 asistencias, una a Benzema en el primer gol y otra a Casemiro en el segundo. El partido ha servido otra vez para que la BBC iniciara y fuera titular, por tercera vez desde que Bale se recuperó de la lesión. Madrigal, Nápoles y hoy en San Mamés. James ni siquiera ha calentado y ha sido protagonista Casemiro, que ha visto una cartulina amarilla que le va a impedir jugar contra el Alavés el próximo 2 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu, pero que le va a permitir llegar tranquilo a ese tramo decisivo de la temporada en el que el Real Madrid tiene que enfrentarse en el Bernabéu, primero al Atlético de Madrid y luego al Fútbol Club Barcelona, en medio de la eliminatoria con el Bayern de Múnich. Un Casemiro que obviamente no reconocía que esa amarilla le viene muy bien y muy contento del gran partido que ha hecho hoy en San Mamés.
Un gol sin duda muy importante, ¿no? Sobre todo por el rival, por el campo. Sabemos que aquí son 3 puntos, cuando ganas son 3 puntos importantes. El equipo hoy espectacular, increíble.
¿Era esta la salida más complicada, la considerable la salida más complicada de lo que queda de liga?
Sabemos que tenemos que ganar todos, depende solo de nosotros, pero aquí sabíamos que era un campo complicado. Si no juega bien a fútbol, te hace daño. Entonces, enhorabuena a todos los jugadores porque hemos hecho un partidazo.
Has hecho un partido completo, además has dado tiempo a todo, a tener hasta media pelea deportiva con Raúl García, con Muniain.
No, yo creo que lo que pasa dentro del campo se queda en campo, ¿no? Ellos están defendiendo el Athletic Bilbao y nosotros, yo estoy defendiendo el Madrid. Por eso estamos aquí, para defender, yo estoy aquí para eso, para defender el Madrid y claro, para empezar a hacer lo mejor.
A Bale, Benzema y Cristiano les cuesta defender un poquito más, pero hoy han trabajado mucho. Lo que han hecho hoy, lo que ha hecho el equipo, es el camino a seguir en el mes de abril y concretamente en la salida a Múnich.
Claro que nosotros estamos hablando de los 3, claro que ellos no tienen el perfil de Casemiro, un perfil de Sergio Ramos, que defiende. Pero claro que con la ayuda que han dado hoy es importantísimo y con la calidad que tenemos es casi imposible que perdemos, tío, porque si sigue trabajando así es casi imposible que perdemos, porque la calidad que tenemos es increíble, los 3 que teníamos arriba.
Hoy el Real Madrid no ha estado tan juntito como en Eibar hace un par de semanas, pero Casemiro y Carvajal han coincidido en el diagnóstico de que sí están detectando algo más de solidaridad en los compañeros y que eso debe ser el camino para intentar conseguir el campeonato nacional de liga. Aparte de Casemiro, han brillado y especialmente Sergio Ramos y Nacho. Según hemos podido saber, además, y como contaba esta tarde Paco González en Tiempo de Juego, ha tenido incluso una fuerte gastroenteritis Sergio Ramos, que le obligó el pasado jueves a tomar suero, aunque no se ha perdido ningún entrenamiento, ha hecho un esfuerzo porque no estaban ni Varane ni Pepe. Y a partir de ahora, como digo, Cristiano se queda apercibido de cara al derbi contra Atlético de Madrid, al igual que Carvajal, que ha visto la novena cartulina amarilla de la temporada. Si vieran otra contra el Alavés, se perderían el derbi contra Atlético de Madrid. Y estampida internacional, Joseba, porque en los próximos días solo se van a quedar 8 futbolistas de los 24 en Valdebebas. Estos 8 que no son convocados son Kiko Casilla, Yáñez, Danilo, Coentrao, Varane, Lucas Vázquez, Mariano y Benzema. Todos los demás se marchan con sus selecciones.
Muy bien, gracias Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
¿En el bocho qué os ha dejado la victoria del Real Madrid?
Bueno, pues la de que el equipo ha merecido algo más que la derrota en un buen partido, que de alguna forma, y esto es lo más positivo, confirma la mejoría y el buen momento del equipo. Se buscaba esa tercera victoria que, como decíamos ayer, podría ampliar las expectativas europeas de cada final de temporada, sobre todo teniendo en cuenta los resultados que se han dado en esta jornada en cuanto a los rivales directos del Athletic, tanto por arriba como por abajo, pero también a la vez ha quedado la sensación de que esta historia ya se ha visto más de una vez en San Mamés ante los grandes y en este caso ante el Real Madrid. Partidos en los que el equipo da la cara, incluso domina en muchas fases de los mismos, pero que al final pues acaba cediendo pues por la mayor pegada o ante la mayor calidad de los rivales. Hoy ha sido un claro ejemplo de eso, aunque sí que es cierto que hoy quizás ha estado incluso más cerca que nunca de haber rascado algo ante el Real Madrid. Como decía Ernesto Valverde en rueda de prensa, ha sido una pena que el equipo no haya podido aguantar un poquito más con ese empate, porque yo creo que el técnico y muchos de los que estaban en San Mamés veían incluso posible la remontada. Yo creo que en línea general es un paso al frente, hombres como Iñaki Williams, de Beñat, evidentemente Aduriz, que siempre está cuando se le necesite, pero bueno, pues una nueva derrota ante el Real Madrid, y ahora bueno, pues a esperar, a descansar y a intentar acercarse a Villarreal y a Real después del parón.
Hasta mañana, José Ángel. Gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo, agur. Abrimos el tiempo de opinión. Hola, Manolo. Manolo Lama, ¿qué tal, Manuel?
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas está en COPE Guipúzcoa, en Donosti. Hola, Tomás.
No vuelvo.
¿Has estado en San Mamés?
He estado en Eibar por la mañana. ¿Cómo se vive en esta tierra? El fútbol es una cosa maravillosa.
Sí, verdad.
En Eibar hay un barecito delante. Ahí va el pueblo a comerse bocadillos de panceta y de chorizo asado por la mañana. Es un ambiente maravilloso. Hemos salido 3:50 y a las 4:05 estábamos sentados en San Mamés. La salida del Athletic al campo es, ¿cómo diré yo? Es un desparrame.
Estruendosa.
No, es para irse del campo. O sea, decir, me pierdo el partido, me voy, ya lo he visto. Es algo fuera de serie. He pasado una tarde de fútbol increíble.
¿Conocías San Mamés o es la primera vez que ibas?
Sí, no, era la segunda vez que iba. De hincha, para decirlo, fuera de la publicidad de prensa, la primera. Con gente maravillosa al lado que hemos estado comentando y demás, pero es que es un ambiente futbolero pues como no hay en el mundo, chicos. Es una cosa que sales henchido, o sea, más allá de que digas que el partido ha sido bueno, ha sido malo, ha ganado uno, ha ganado el otro, es una tarde de show.
Habrás animado al Atleti, claro.
Por supuesto. No, a mí me ha gustado mucho el Atleti, te lo digo de verdad. Yo entiendo lo que dice Peña, que al final, bueno, por H o por B, pues bueno, llegó aquí el Barça, el segundo partido de Liga, y ganó con un gol de Suárez y demás, 0-1, tal. Pero esa puesta en escena, ese Williams, es para ir cada partido a verle. A Aduriz. Chico, es que todo. Esto es que, ¿para qué pararse en nombres? Me parece una cosa de que estoy entusiasmado, quizás igual exagero, ¿no? Pero es que me ha parecido de esos días que uno, el futbolero, pues no es que se reconcilie, pues tampoco es eso, ¿no? Pero dice, coño, qué grande es este juego, ¿no?
Manolo, que ha estado también en San Mamés, Manolo, ¿te ha parecido lo que dice Tomás o no? O tú, que estás más acostumbrado a ir a los campos, lo ves,
bueno,
de otra manera.
Yo creo que San Mamés, como dice Tomás, es un campo que tiene, no solera porque lleva poco tiempo, pero tiene olor a fútbol y sabor a espectáculo. Es cierto que cuando sale el Atleti es impresionante, y también es verdad que cuando el público de San Mamés empuja, vaya que sí se oye, ¿no? El partido ha sido muy bonito porque para mí ha sido un partido intenso de fútbol, donde el Madrid ha ganado, podía haber empatado al Atleti. Ha sido un partido de más que de muchas ocasiones, yo creo que ha sido un partido de los dos querer ganar, de los dos querer poner todo lo que llevaban dentro, y donde si no te remangabas, vamos, te quedabas atrás, te sacaban del barco, porque ha sido un partido donde se ha jugado al 100%, al límite, y no creo que ni un solo jugador se haya guardado algo para llegar al descanso con una pizca de fuerza, porque yo creo que lo han dejado todo en el terreno de juego.
Roberto Palomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López, hola, Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Y Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, ya está, buenas noches.
¿Vuestros peros por dónde empiezan hoy?
No, yo el pero es el que ponía Manolo y alguno más, de que es que con la BBC el Madrid no jugaba bien, y yo hoy he visto una primera parte en la que el Real Madrid con
la
BBC
tiempo,
igual no es que es
¿y el segundo ha tardado?
No, claro, es que estaba esperando, esperando.
Pero lo está diciendo, Manolo, ¿en serio que el Madrid ha jugado bien en la primera parte?
No, pues ha jugado mal. Si tú crees que yo para mí ha jugado bien.
Yo te pregunto, ¿vale?
Sí, oye, para mí ha jugado bien.
Si lo bueno es que la gente oye a cada uno y
para mí ha jugado, ha tenido las mejores oportunidades en la primera parte.
Ha tenido dos, las mismas que el Atleti.
No, el Atleti en la primera parte yo no recuerdo yo
dos,
ocasiones.
Una para de Keylor Navas, a tiro de Raúl García que se le escapa y casi se mete, y un remate de Geray tras una peinada de Raúl García en boca de gol, que todo el mundo piensa que
pita fuera. ¿Crees que el Madrid no ha llevado el control del partido en la primera parte?
Yo creo que no. Yo creo que ha tenido dos ocasiones con una pegada tremenda al Madrid.
Ha jugado muy mal.
No, yo no he dicho que ha jugado muy mal. Eso yo no lo he dicho. Lo que digo es que no ha jugado, como tú dices, muy bien.
Yo no he tenido ningún momento sensación
precioso
en la primera parte. O sea, yo la única sensación que he tenido de que al Madrid
si los 10 primeros minutos...
Sí, los 10 primeros minutos ha sido del Athletic.
Barrido.
Vale, los 10 primeros minutos. Vale, os doy también los 10 primeros
minutos. No, pero barrido. O sea, 10 minutos de barrida. No 10 minutos de que dominaba el Athletic. No, 10 minutos de que lo ha empujado...
Otro partido.
Oye, los 10 primeros minutos del Athletic de Bilbao ha empujado al Madrid, lo ha metido atrás. El Madrid ha abierto el paraguas, que me parece que es una virtud en esos casos, ha soportado el chaparrón, luego es verdad que se ha rehecho. Yo no creo que entre las virtudes del Madrid de hoy esté la brillantez. Hay otras que ahora analizaremos.
Por eso digo, que el Madrid haya jugado mal, porque el Madrid no ha jugado mal.
Pues ya está.
Pero de ahí a decir lo que tú has dicho, pues Seiro, que ha jugado muy bien el Madrid.
No, yo he dicho que en la primera parte ha jugado bien.
No, tú has dicho muy bien con
muy
la
bien,
BBC.
Vale, pues muy bien con la BBC. En la segunda parte, excepción hecha de 5 minutos, el ritmo y el control, o 10 minutos, vamos a ponerle 10 minutos, el ritmo y el control del partido lo ha tenido siempre el Madrid, y yo no he tenido nunca la sensación de que el Madrid podía perder este partido.
Si en la segunda parte el Madrid ha tirado un tiro a portería.
Bueno, si me da igual.
Vale.
Si es que me da igual que haya tirado una vez. El tener el control del partido no quiere decir que tengas que chutar 20 veces.
Pero el control del partido, vamos a ser serios, el partido es un partidazo, de ida y vuelta. El Madrid ha merecido ganar, pues ha merecido ganar. Si hubieran patado el Atlético hubiera sido injusto, pues no hubiera sido injusto. Pero hay que decir que el Madrid ha jugado muy bien. El Madrid lo que ha hecho hoy es remangarse, luchar, pelear, como
para
ha dicho
es
Roberto Palomar.
Bien.
Bueno, vale.
Dale, pero creo, Siro, yo te digo de verdad, visto en el campo, si hay aislado casi uno consigo mismo, a mí da la sensación de que el Madrid sabía mucho lo que se jugaba, que ahí tenía media liga. Yo creo que ha ganado media liga con ese triunfo de hoy, y hay que ver si gana la otra media. Pero que el gran mérito ha sido ese, saber estar ahí todos metidos juntos. Ahora, brillante no ha estado.
Es que de todas formas no sé cómo lo veis vosotros, pero
metido en la harina, puesto en la pelea. No. Oye, el final del partido es Bale sacando una pelota ahí cuando en el último marcón del Atleti de Madrid. Oye, coño, una solidaridad que le echan falta a veces. Ahora, brillante.
Tomás, vamos a valorar el
partido de los otros.
El partido, ¿no? De los otros.
Y, claro,
y la importancia que tenía para el Real Madrid ganar esa Mamés,
pues
que era
que
su
digo,
visita
media
más
liga
complicada hasta el final de la liga.
No, Roberto, no vamos, media
no,
liga.
Sí, pero no vamos a decir que es la brillantez absoluta, que tampoco creo que Siro esté diciendo eso.
No,
pero,
no estoy diciendo
pero
eso.
Yo soy mucho más cerca
de
lo
que escucha a Siro.
No, pero yo estoy mucho más cerca.
Porque Siro ha dicho que ha jugado muy bien.
No, vamos a ver.
Yo estoy más cerca de lo que dice Siro.
Es a lo que vosotros decís mucho, que con la BBC este Madrid solo puede ganar sin la BBC.
Pero analiza la poco menos.
Entonces yo lo que digo es que hoy el Real Madrid ha jugado bien con la, o muy bien con la BBC.
Siro,
veo que estás cambiando el rollo.
Convendría que vieras los datos que da Pedro Martín. Pero repítele los datos con la BBC.
21 partidos del Madrid de Zidane con la BBC. De titulares los tres, sí. 15 victorias, 5 empates y una derrota en Wolfsburgo.
Sí, solamente lo que digo en este tema es...
Yo tengo que escucharlo, lo tendrá que escuchar Lama, ¿no?
No, pero bueno, no creo que tampoco sean para el Madrid, de 21.
Hombre, sí,
no ganar
un partido,
6.
No, de 21 partidos, sí. Perder uno debe
no,
ser un fracaso.
No ganar 6, los equipos grandes no se
no,
les mide
es depende
por lo
de la lectura que tú
no
hagas. No, la lectura
pero
que tú
lo
hagas.
Que te
para
decir,
mí perder uno no está nada mal.
Yo siempre digo lo mismo, el Madrid con la BBC puede ganar todo. Pero otra cosa es que juegue bien. Claro, y a mí sí. Lo que me ha sorprendido de tu frase es que ha dicho que el Madrid con la BBC ha jugado muy bien.
Manolo, yo creo que...
Ahora, que el Madrid ha hecho un partido serio, serio. Manolo, solidario, muy solidario. Trabajado, muy trabajado.
Muy bien.
Que se ha merecido lo que se ha llevado. Seguro se ha merecido.
Pues ya está.
Pero de ahí
en un campo de los
muy
complicados.
Difícil, claro, pero de ahí a poner ya la palabra muy bien.
Bueno, pero Manolo, pues, si Zidane mismo lo dice, cuando juega la BBC tiene menos bien. Control del partido, sí. Pero es posible que gane mucho más partidos con ellos pero, que sin ellos, claro, por eso los pone.
Manolo, una cosa, ni decir muy bien, como ha dicho Siro, que para mí, te digo, estoy más cerca de Siro, que lo que tú estás diciendo de reduciendo el juego de Madrid a las ocasiones que ha tenido.
Luego gente que ama al Roberto, Siro.
No, pero tú parece que lo estás reduciendo a las ocasiones que ha tenido el Real Madrid, y solo ha tirado veces a puerta. Pues para mí hoy el Real Madrid ha hecho un partido completísimo.
Claro que sí.
Si ves la actitud que ha tenido el Real Madrid en el campo,
pero si yo lo he dicho, pero yo que estaba en el campo, si yo
por
que
eso, Manolo,
en el campo
soy yo. Vestuario...
Y he dicho que el Madrid ha sido solidario, que ha trabajado, que se ha puesto el mono de trabajo, eso que se ha merecido
eso
ganar.
Eso para mí estar
eso
muy
también
bien,
es jugar
pero,
bien. Pero, claro, no. Bueno, eso también repito, es jugar bien, Manolo.
Bueno, pero repito, es que yo lo que digo, yo lo único que digo, que yo no he dicho que el Madrid ni haya jugado mal. Ni que, yo lo que digo es que la frase esa de Siro, de
es que para mí eso es jugar muy bien. Bueno,
vamos a ver, perfecto, para mí jugar muy
pero
bien.
Cada uno tiene un concepto de lo que
es
muy bien.
Es lo que ha hecho el Athletic los primeros 10 minutos del partido. Eso es jugar muy bien.
Bien.
Eso jugar muy bien. El resto que ha hecho el Madrid ha sido competir. Nada, aguantar. No, una mierda no. Competir, aguantar. Saber dónde estaba, saber lo que se jugaba. No perderle la cara al partido.
Pues eso estar
es,
muy bien.
No, eso es hacer
saber
las cosas
estar en
bien.
El campo.
Sí, pero jugar, sí, no,
lo
que jugar muy bien. Jugar muy bien.
Uno
son
uno,
los 10 primeros minutos
uno,
que el Atlético
pero
Bilbao.
La cofradía del pero.
Si lo ha entrado en falta, él solo se va aquí, va poniéndose en el sitio.
Que te vuelvo a repetir.
¿Y eso qué es? Y ha dicho Siro, ¿y eso qué es? Estar muy bien. Claro que sí, Siro. Si todos estamos de acuerdo contigo. Si en lo que no estamos de acuerdo, todo menos Roberto Morales, es que ha dicho que el Madrid juega muy bien.
Bueno, pues
yo estoy
yendo, escúchame,
yo estoy yendo a un término medio que creo que no hay que reducirlo a las ocasiones que ha tenido el Madrid, que hay que destacar la actitud que ha tenido, la importancia que tenía para el vestuario, que era una final
Casemiro,
el rendimiento que ha dado el campo,
eso
dice,
no se discute.
Mira,
dices,
hay un punto dice Roberto, que... los 10 primeros minutos del Athletic, perfecto, pues también tiene mucho mérito aguantar en pie esos 10 primeros minutos con una figura que ha estado colosal como Sergio Ramos, como Casemiro, que ha hecho coberturas a todos, que ha estado magnífico.
Eso lo hemos valorado en la transmisión.
El partido de asistente de
la
Cristiano
columna
Ronaldo.
Vertebral del Madrid que ha sido Sergio, Casemiro, Benzema, ha sido espectacular los tres.
El partido de Benzema ha sido de lo mejor.
Espectacular los tres.
Benzema está colosal. Yo creo que hay una cosa es decir, toda esa serie de virtudes que ha tenido el Madrid, porque sin ellas no ganas en San Mamés. Entonces, dicho esto, ya se acaba la discusión, el puntito de excelencia, pensando en Múnich y pensando en otras cosas, ese puntito de excelencia le ha faltado. Porque Bale no está como tiene que estar, pues porque llegó de una lesión larguísima, le expulsaron, estuvo dos partidos sin jugar, pues ese chico está volviendo, como parece ser que ha vuelto por fin Benzema después de una...
Hoy, de todas formas, tenía más pinta de que juega con el retrovisor, ¿eh?
Sí, claro. Juega con el retrovisor, que es lo que tiene que hacer generalmente, pero tú le ves en el campo, le ves que intenta cosas que yo creo que es un problema de falta de forma, que no puede tenerla, por lo que te digo, lleva 3 meses lesionado, vuelve, le expulsan, pues no puede. Benzema ha salido de la noche negra. Entonces, chico,
bueno, ya salió en Eibar. O sea, no,
bueno, pues va saliendo hoy. Digamos que va saliendo.
Bueno, no.
Que es
no,
el Benzema, que es no, el Benzema espectacular,
pero
que
escúchame,
queremos.
Escúchame, pero que
¿no?
también ha estado lesionado, que también necesita que sí, coger ritmo. A ver si para unos le damos todo el tiempo que necesiten y a él no.
Oye, el que necesite, pero que el punto de excelencia ese que dices, oiga, para asaltar ya, cerrar la Liga y para asaltar la Copa de Europa, falta un puntito de excelencia, pues que le
pero
falta.
Escúchame,
oye.
Tomás, solo te digo una cosa.
Ahora, competir, estar
hoy,
solidario.
Jugando bien, como hoy. Sí. No sé si es la excelencia. Jugando como hoy, el Madrid gana la Liga seguro.
Seguro.
¿Seguro?
Sí, sí,
yo
correcto.
Estoy contigo.
Sí,
¿vale?
Sí, me lo acuerdo.
Seguro.
De acuerdo,
eso,
de acuerdo.
Yo en eso estoy contigo, porque yo creo que el Madrid hoy, lo más importante que ha tenido el Madrid, no es que haya jugado muy bien, es que es muy serio.
Muy la serio. Como,
y que es un veces. Equipo, y ha sido un equipo.
Manolo, que si para no es serio no gana en San Mamés. Si no es serio no gana
Madrid.
En San Mamés.
Claro, y es que para mí lo más importante del Madrid es que ha sido muy, muy equipo y muy solidario. Que es una de las cosas que siempre le acusamos al Madrid.
Le ha visto las orejas al lobo.
Y la continuidad,
y yo creo que
Manolo,
eso es
de inicio
muy
a
bueno.
Fin, de inicio a fin. La continuidad que ha tenido el rendimiento, que muchas veces pega esos bajones, y hoy el vestuario era una final y lo ha demostrado el campo.
Muy
cómo
serio,
iba por los balones divididos, cómo iba al choque, cómo se ha peleado con que se tenía que pelear. Hoy el Real Madrid ha demostrado que a día de hoy vuelve a ser el favorito para ganar la Liga.
Hombre, y para claro, esa excelencia, a día de hoy y a día de la semana pasada.
No. Vamos. Cuando el Barça le pasó la clasificación, todos apuntabais al Barça como una línea ascendente y el Madrid una línea descendente.
Bueno,
no era tan favorito
el Barça,
como
bueno, todos no,
todos,
no
sé, la mayoría.
Lama y
aquí, no, Lama no, porque Lama le preguntaron 2 semanas cuando el Barça puso líder, candidato para ganar la Liga, y
el Madrid.
Yo también. O sea, no, Lama no.
¿Sabes lo que
ahora,
le falta?
Si me quieres echar a mí la basura que tú no te atreves a decir, échamela.
Sí, ¿sabes lo que le falta?
En esta no.
Lo que le falta al Madrid para la excelencia que te digo, el mejor Bale y el mejor Mons.
Hombre, sí, claro.
El mejor Bale y el mejor Mons.
Hombre, tampoco San Mamés es un campo que te invite mucho a la excelencia, ¿eh? Tomás. Para ganar, ¿eh? Porque bueno, del partido de hoy ha sido muy parecido a un combate de boxeo, que tú sabes que vas a ir a un sitio
fajao,
donde te van a meter manos y fuerte además, pero ahí tienes que tener la habilidad de esquivar y de contragolpear. Y en ese intercambio de golpes, el Madrid, en el 90% de las veces, en el 90%, claro, casi siempre va a ganar.
Casemiro se ha pegado hasta con Dani.
Porque tiene más pegada.
En ocasiones, por las que dio Pedrito, que creo que estáis más o menos han sido iguales, pero con una diferencia, que es que el Madrid tiene una pegada, claro, que no tiene ningún equipo.
Pero hay, claro, cosas que corregir, como decía Tomás. Dices, el mejor Bale, el mejor Modric, que es verdad que Modric lleva un par de partidos, hay algo pequeño bajón de rendimiento, pero para ver el mejor Bale hace falta ver al mejor Marcelo. Y yo creo que el futbolista en peor forma de los titulares de Real Madrid, a mucha diferencia en Marcelo.
Pero
es que hoy le ha echado una,
sí,
carrera a Beñat, que es un futbolista, sí, que no es rápido en el fútbol español, sí, y le ha sacado varios metros a, sí, Marcelo. Sí. Es que
Marcelo de mitad de cancha para atrás está horrible.
Y ha tenido toda la semana, Manolo, una semana sin partidos para entrenar, para mejorar el físico, para llegar hoy 100% en el partido.
De mitad
puede perder una carrera con Beñat.
Sí, 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 de mitad de cancha para atrás ha hecho un partido lamentable. De mitad de cancha para arriba vuelve a ser uno
ya,
de los mejores. Ha hecho tres jugadas hoy. Ha hecho tres jugadas. Con Benzema, tres jugadas, sí, tirando
bueno,
de los dos que se han metido hasta la área pequeña.
Pero tiene que defender.
Y ha tenido un gol.
Y tiene que estar bien físicamente.
No,
y luego,
que no está bien, que no está bien. Y luego
han tenido que mandar a Bale ahí a asistirle un poco.
Ahí está el cambio del Madrid hoy. Es que Bale hoy, Zidane ha hecho lo que decía que no iba a hacer, lo dijo públicamente. Cuando tenga los tres juegan arriba. Pues Bale hoy no ha jugado tan arriba. Bale hoy ha jugado metido en banda en el 4-4-2 y ha bajado su rendimiento, que es lo preocupante, porque todos pensamos, Bale en Inglaterra tenía toda la banda y daba un rendimiento espectacular. Pues hoy Bale con ese sistema ha bajado muchísimo su rendimiento. Ha hecho coberturas defensivas a Marcelo, pero ofensivamente ha parecido muy poco de Bale y el Madrid necesita más de Bale.
Bastante más.
Asunto que dará que hablar más que el partido. La sustitución de Cristiano Ronaldo.
¡Fóllase! Faltaban ¡López! ¡Fóllase!
A mí me gusta que se cabre Cristiano.
Espera un segundo. Faltaban 11 minutos para que terminara. Modric, por cierto, ha dejado el campo a falta de media hora. Ha explicado Zidane los cambios.
Creo que el cambio de Cristiano, nada, es en, él puede salir de vez en cuando y ya está. Estaba contento del partido que ganamos y ya está. Yo me quedo con esto.
Pues la respuesta de Cristiano cuando se iba ha sido, porque a mí, fódase.
A Cristiano le quitas el día de su homenaje para que le aplaudan, el minuto 89, y se va a torear porque es su naturaleza, es así. Entonces, bueno, pues yo creo que Zidane ha estado natural en la explicación. Pues hay que quitarla de vez en cuando, pues le ha tocado hoy.
Sí, bueno, hay que decir una cosa, que Cristiano tiene que admitir que le tienen que cambiar como lo tienen que admitir todos los futbolistas. Ahora, que ha hecho partidos horribles para que les cambien, y hoy, sí, que yo hoy creo no. Que hoy yo creo que estaba, por ejemplo, Benzema y él para seguir de titulares y a lo mejor quitar a Bale, pues le ha tocado, bueno, a él, pues oye, tiene que aceptarlo.
Bale, no, yo creo que lo de Bale ha sido más por apoyar a Marcelo,
sí,
allí.
Yo creo que lo ha dejado para de asistente. Yo
estaba chicando muy bien, ¿eh? Estaba chicando muy bien, cosa que hay, sí, mucho listo que no ve, pero bueno, estaba chicando divinamente.
A mí me da la sensación que era por eso, más que por otra cosa.
Tanto, hombre.
Pero es verdad que hoy Cristiano ha hecho un partidazo y bueno, Benzema se ha estado exceso. Pero yo creo que lo que viene a demostrar una vez más es aquellos que decían, y no hablo ahí, que sí que no hablo de Lama, no, pero es verdad que decían mucho, no, ya veremos que esto de las rotaciones, esto de dar descanso y tal, cuando le toque a Cristiano, bueno, pues otra prueba más, para que ella se calle en la boca de que si Zinedine Zidane tiene personalidad o no para sentar, pues tiene personalidad para sentar al Susan Cordan, o sea, y
pero
lo ha vuelto a demostrar.
Pero no rotación hoy, ¿eh?
Pero que él lo ve cansado, oye, y se llama Cristiano y se va fuera, ya está, sí, bueno, pues se sienta.
Lo ve cansado, hombre, yo creo que los gestores de Cristiano es un ganador, es todo.
No,
lo que
está
vetamos.
Bien, a mí me gusta que se cabre,
pero no puede hacer eso. No debe hacer eso.
Vale. No le ha faltado el respeto, le ha dado la mano.
Hombre,
incluso.
Le ha dicho jodete.
Ya, no fódase, vale, pero le ha dado la mano, que creo que es lo que tiene que hacer. O sea,
fódase, la traducción de fódase es nuestro.
Hay que joderse. ¿No?
Exacto,
es nuestro tradicional. Que me cambien a mí.
Pero es. Yo estoy con Roberto, hombre, hay un compañero que entra, está claro, el partido.
Le da igual.
Como está, yo creo que eso lo tiene
Robert,
que
lo que
además ya
lo
uno
homenaje.
Ya va cumpliendo años y demás para saber contarles un poco.
Pero, lo que dices del homenaje, que será un Madrid-Portugal, lo cambiará el seleccionador portugués y le pegará fuego a la camiseta.
Además, que Zidane con
lo
ese...
cambiará para que se ponga la del Madrid y ahora sí se cabrará.
Zidane con ese cambio corrige un propio error de Zidane, porque el primer cambio de Zidane ha sido de los más raros que hemos visto desde que está en el banquillo. O sea, quitar a Modric del campo, aunque esté mal, si quitas a Modric, mete a Isco, pero no pierdas el control del partido, ¿no? Sin el centro del campo.
Ya, pero solo fueron 3 minutos ahí, ¿eh? Pero porque sido... después mete el gol el Madrid y cuando mete el gol, o sea, tres minutos después mete el gol el Madrid y a continuación vuelve a tener el control del partido el Madrid.
Visto desde el campo, te repito, como en la grada, el Madrid le ha... lo mejor que ha hecho el Madrid ha sido marcar los tres minutos.
Sí,
si el 1-1
sí,
queda en el marcador...
Hombre, en el tramo del 0-1, desde que empieza la segunda parte, hasta que empata el Atleti, era un acoso.
Era un acoso y derribo.
Era un acoso del Atleti.
Sí, pero ahí estaba Modric todavía.
Sí, no, digo, pero lo que digo es que en ese tramo, el que manejaba el partido con Modric, Kroos, Cristiano, Benzema, Casemiro, era el Atleti, que tenía metido al Madrid en su área.
Las cosas del fútbol,
como vosotros decís.
Son las cosas del fútbol, que necesitas un jugador que te devuelva el control y ese jugador tiene que ser Isco por narices, y miras el banquillo y metes a Lucas Vázquez y de repente tu equipo marca, ¿no? O sea, son las cosas que muchas veces la gente dice, la Flores Zidane, pues ha llegado el gol a para un parado otra vez con Kroos, increíble en los corners porque le está dando muchos puntos en los corners al Real Madrid, pero el cambio era extraño.
Al
final sale Cristiano del campo por ese cambio, porque necesitas a Isco en el campo.
El que se hace cada vez más imprescindible es Casemiro, ¿eh?
Hoy ha sido un partido
típico.
Está en todas las salsas metidas.
Sí, pero
todas.
¿Qué corte de jugador necesitabas para un partido de hoy? Y es que te sale el retrato robot de Casemiro.
En los partidos grandes, Robert, es Casemiro y 10 más.
Además, a mí me gusta hasta la puesta en escena cuando se pone...
Cuando le sacude, ¿no?
Sí, parruco, cuando se pone... Iba a decir macarra. Bueno, vamos a poner otro término. Porque creo que un jugador tiene que intimidar también. O sea, tú tienes que tener el pecho tan caliente como el de enfrente. No puedes dejar que te toquen ni que te atosiguen ni que te coman, que muchas veces hay jugadores que se arrugan. Este no, este va un paso al frente. Hemos visto a Marcelo que le ha tenido que agarrar dos o tres veces, también hay que medir eso, pero el tío desde luego tiene personalidad.
Ese es el único, pero o sea, yo creo que ha hecho el mejor partido desde que es futbolista del Madrid, ¿eh? Yo creo que había sido un partido sublime también, de Casemiro, pero no solo por el gol, que yo creo que esa ha sido la guinda. El partido que ha hecho corrigiendo derecha e izquierda, ayudando a los dos centrales, dando salida a la pelota, ha hecho un partido sublime. Pero yo sinceramente creo que Casemiro debe medirse, ¿eh? Debe medirse porque hay veces que roza las amarillas permanentemente. Hoy os quiero recordar que con 0-0 en el partido le ha metido un meneo.
Joder, me un meneo bueno. Era a Beñat, ¿puede
ser? A Beñat le ha metido un meneo, que era una amarilla clarísima.
Sí, pero en cambio
por
le han
cierto,
enseñado...
Por cierto, luego le han sacado una amarilla que no era amarilla.
Por simular a Duriz.
Sí, que... pero lo que te quiero decir, que debe medirse. Debe medirse, porque yo creo que tiene tal fogosidad, ya, quiere ganar todas...
Pero Lama, todos esos jugadores le ves en el equipo contrario y dices, me gustaría que estuviera en el mío, ¿sabes?
Seguro.
Ese que es jugador que rasca.
Es el mismo caso que Raúl García.
Exactamente.
Es el mismo caso. Raúl García está permanentemente en la hoja de irse a la calle. Y dices, joder, pero dámelo a mí. Pues es igual en el Casemiro. Pero yo digo, como futbolista del Madrid, debe tener cuidado porque hay veces que roza. O sea, hay veces que tiene una amarilla y sigue sin medir, ¿eh?
Pero
sigue
tiene una gran dificultad porque al lado tiene mamás, ¿eh?
Ah, claro.
Claro, los que meten el pie en el Madrid... Bien metido, los rascadores, ¿quién son?
Él y los dos atrás.
Pues no hablemos más. Entonces, claro, en ese follón del centro del campo, con un Atleti aguerrido que va para adelante, claro, el que mete el pie es uno. A mí me parece una figura mundial. A mí, ¿eh? Me parece un tipo en este momento.
Ha dicho Marcelo que puede que sea ahora mismo el mejor mediocentro del mundo.
Pues yo hace mucho tiempo que lo comparo con distinto físico, pero para mí, desde Mauro Silva, no he visto a nada igual. O sea, no he visto
a Mauro,
nada.
Se parece mucho. Mauro en el subfútbol, me refiero.
En el fútbol se parece mucho, mucho. Sí. O sea,
Mauro era más fino, quizás.
Más clase.
Más exacto, sí, más pero fino, bueno, pero... no sé, este no os creáis, ¿eh?
Este chico, además, estos partidos de los que te juegas, eso, Muni, no se entiende el Madrid sin este.
No.
O sea, es que bueno, le viene bien descansar el día de la
Es que no hace falta que se entienda. El Madrid de Zidane es el Madrid de hoy.
Sí, hombre.
Y pondrá Varane, por cierto, que no sé por qué lo va a poner, porque lo de Nacho es otro espectáculo.
Nacho fenomenal.
Desde luego. La pareja Nacho Ramos ahora mismo debía ser la titular del Madrid, sin ninguna duda.
Ahora, una cosa que te digo del Atleti que me ha impresionado.
Espera, Tomás, no la digas. Sí. Espera un segundito.
Joseba, sigue llegando un auténtico aluvión de comentarios sobre la victoria del Madrid, sobre el cambio de Cristiano y sobre otras muchas cosas al Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope y el WhatsApp del partidazo, que recordemos que es el 637-23-0010. Dice un oyente que Zidane es el peor entrenador que ha visto haciendo los cambios de la historia. Lo de quitar hoy a Modric casi le cuesta el partido. Isco titular ya. Ricardo comenta que precisamente hoy Zidane no tendría que haber quitado a Cristiano, había dado dos goles y cada vez que tocaba el balón hacía peligro. Zidane no se entera de nada. Dice un madridista que ya estamos como siempre empañando las victorias del Madrid. Ganar en San Mamés es muy difícil, a ver si creéis que en Bilbao se gana 0-6 y con la gorra. Otro decía que ensalcemos la figura de Casemiro, vale por 3 en el centro del campo. Y por último dice Gonzalo que igual pide un imposible, pero le encantaría que llegara el día que ganase su Madrid y ser feliz escuchando la tertulia. Siempre hay pegas y siempre hay críticas, jamás lo entenderé.
Ahora nos lo cuentas, Tomás, ahora nos lo cuentas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40 y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
Sambil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34, porque para comer bien y abondo,
Casa Parrondo.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Qué querías decir, Tomás?
No, que digo que el mérito del Madrid como equipo solidario y que ha sido capaz de ganar en San Mamés, donde no ganaba nadie hace mucho tiempo, es la pelea, sobre todo aérea, con Aduriz y Raúl García. Lo tocan todo. Una vez rematan, las otras se la echan para atrás, otra van para adelante. Bueno, son dos tipos no ejemplares. Lo siguiente.
Es que daba un dato Pedro Martín, es que se juntaban los tres futbolistas que más goles han metido de cabeza en la Liga Española en activo.
Sí, bueno, sí. En realidad eran los cuatro, porque claro. Raúl García es el cuarto.
Claro, por eso te digo.
Raúl es el cuarto, pero es que pelota para arriba, saltan, pum. Nacho se ha dado un curso, ha hecho un máster de achicar, pero en cosas que es que ni Ramos llegaba. O sea, que saltas con ellos y la pelota la pierdes. Para Williams, y entraban. La verdad es que me ha parecido una prueba para los centrales del Madrid, que lo que tú decías, va a poner a Varane, que viene de jugar el último partido hace 15 días, estando Nacho con Ramos. Me parece un error. Lo de Raúl y de Aduriz es monstruoso.
Y luego hay que decir otra cosa, que curiosamente los goles han venido de cabeza, uno del Madrid y otro del Atleti, en las porterías contrarias, porque sí. El segundo, el de Casemiro, viene en otro córner sacado por Kroos, que la peina Cristiano y que se la deja a Casemiro. Y el otro es un balón colgado de William, que la peina Raúl.
Y ha tenido una Ramos, la de todos los días, que no te vuelves a explicar cómo es posible que el tío llegue allí, porque parece que el Atlético había ensayado una cierta manera de pararlo.
Solo.
Y ha tenido una, que otra vez ha llegado donde no llega nadie, donde
no, de hecho,
habilidad particular, y no la ha marcado de milagro.
No, Ramón, de hecho, en el gol del Madrid, yo creo que viene también producto de que se van dos o tres hacia Ramos
Y dejando el Fornecilla en el área pequeña.
Sí, se queda solo Casemiro. O sea, que sí que, claro, estaban muy pendientes, pero aún así, lo que tú dices, Roberto, al final todavía se la juega.
Hay un poquito de obsesión ya con Ramos y esto.
Para tenerla, ¿eh?
No, no, desde luego.
No, no, razones hay para ello.
Para tenerla, veamos.
Por cierto, que en el gol del Atleti, yo no sé, porque no lo he visto todavía en la tele, yo creo que Ramos, debajo de la raya, hasta la va con la mano.
Sí, sí.
Ha estado a punto de salvarla, lo que le ha costado el penalti y la expulsión.
Sí, sí, sí. O sea, y yo creo que no lo hace, o sea, no digo, si lo hubiera dado es claramente penalti, no creo que lo haga voluntariamente, pero yo creo que otra vez la vuelvo a dar con la mano en la misma raya.
Oye, no me extraña que en Alemania por ahí viniera Williams, ¿eh? Ese chico va para arriba como un toro, ¿eh?
Sí, además es que va para arriba cuando los demás van para abajo. Porque la primera partida no ha sido nada buena, pero la segunda, cuando ha empezado ya a hacerme ya el cansancio, es cuando mejor se ha encontrado. Sí, él,
además,
¿sí?
es valiente, es rápido, es resistente.
Llena la vista, le ves arrancar y encarar.
No, yo creo que además ha encontrado una cosa que ha dicho Roberto Morales. Se le ha dicho, vamos, yo cada vez que encaro a Marcelo le gano en velocidad, a encararle todo el rato.
Pero a cualquiera que le pongas, yo creo.
Bueno, en la primera parte. En la primera parte,
más o menos,
el que ayudaba a Marcelo no era Bale, porque estáis hablando de Bale como algo.
Estaba en la derecha. No, era Cristiano, ¿no? Supuestamente. Bueno, supuestamente.
Yo creo que tampoco. En la primera parte, el que ayudaba era Toni Kroos, que era el que estaba en este lado, a la izquierda, porque el Madrid en la primera parte jugaba Bale, Modric, Casemiro, Kroos. Y no le hacía tanta a William. En el momento que le han puesto a Bale allí, pero no lo quiero decir, pero yo es que el partido lo he visto allí en el campo. Yo creo que Bale no le ha hecho una ayuda a Marcelo. No le ha hecho una ayuda.
Sí, le ha hecho.
Hombre,
ayudas. Ayudas es lo que le hacía Lucas Vázquez a Carvajal. Eso sí que son ayudas.
Eso es tajanovismo.
Claro.
Es que aparte de estar, tienes que querer. Y eso es lo que tiene Lucas Vázquez. O sea, que quiere ayudar. Y ayuda.
Dicho esto, no justifico a Marcelo. Que William, vamos, se lo ha comido 33 veces cada vez que lo ha encarado, ¿eh?
Tremendo ese William.
Manolo Lama, Roberto Paloma, Roberto Morales, gracias a los tres. Se quedan Siro y Tomás. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Chao.
Adiós. Antes de ir a lo de mañana, ¿qué pozo ha dejado la victoria del Alavés 1-0 en Vitoria ante la Real? Roberto Arrillaga, Vitoria, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Pues estamos frotando los ojos, ¿no?
Digo yo.
Todavía con este Deportivo Alavés, que son 40 puntos, ¿no? Lo que lleva en la temporada el Deportivo Alavés, y en un partido en el que, bueno, yo creo que los dos equipos han hecho lo que querían, ¿no? La Real intentar dominar el balón, hacer correr al balón y a la pelota y al Deportivo Alavés, y a la vez esperar y dar un zarpazo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la Real ha echado de menos a tanto lesionado, ¿no? Con tan buen estado de forma, además, en los que estaban, sobre todo Yarra y Zurutuza, y el Alavés es el que ha golpeado por medio de Deyverson, que llevaba 3 meses sin marcar, que tenía una sequía importante. El pase y la conducción a esa velocidad es de Teo, que cuando coge velocidad es imparable. Y luego la reanudación sí que, bueno, pues incluso el Alavés ha merecido más, porque la Real también tiene un portero extraordinario como Rulli, que ha hecho un par de paradas de muchísimo mérito. Y luego, precisamente, repuesto en ese gol de Deyverson en la Real, más o menos, ¿no? En el descanso, y cuando volvía a tomar de nuevo la manija en el partido, pues ha sido expulsado Granero por doble amarilla, por simular un penalti. Y en ese momento, que parecía que lo tenía todo el Alavés a favor, ¿no? Un gol en casa, con el campo lleno y con un jugador más sobre el césped, pues resulta que ha sido los peores minutos del Alavés y ha dado una oportunidad a la Real Sociedad para empatar el partido, que no sé si merecía, pero que la ha tenido, que no la ha aprovechado y que finalmente el gol de Deyverson ha sido el que ha estado en el marcador al final. 1-0, 40 puntos para el Deportivo Alavés, segunda derrota consecutiva de la Real por primera vez en la temporada, y además en los dos derbis, y a descansar con 40 puntos aquí en Vitoria.
Sí, señor. Será el próximo visitante el Bernabéu, ¿no? El Alavés.
Eso es. Tendrá que ir al Santiago Bernabéu.
Cuidadito.
A jugar contra el Real Madrid.
Hasta mañana, Roberto. Gracias.
Hasta mañana. Adiós.
Y el empate del mediodía, uno entre el Eibar y el Español. Oscar y medio. ¿Qué pozo ha dejado en Eibar? Hola, Oscar. Gabón.
Gabón, Joseba, pues bueno, en principio el Eibar ha hecho méritos suficientes, como casi siempre en Ipurúa, para llevarse el partido. Sin embargo, al final, con los últimos minutos del partido, parece que incluso el empate para el Eibar es lo suficientemente positivo. Por supuesto, también para el Español, que ha venido con la paciencia suficiente pues para llevarse un punto en Ipurúa, porque el Eibar es verdad que ha dominado el partido. A medida que ha ido pasando los minutos, probablemente el partido en lo que respecta a Eibar ha ido a menos, y el Español pues ha terminado finalmente mereciendo un punto, ¿no? Quizá el Eibar ha tenido más tiempo el balón en el campo del Español, pero pero al final, lo decía el propio Mendilibar, el resultado del empate puede ser positivo, porque cuando no consigues ganar, el empate quizá llega a ser hasta bueno, ¿no? Un Eibar que lleva 4 partidos consecutivos sin ganar, que parece que se está cayendo un poquito en este tramo de temporada, y que, bueno, con los deberes cumplidos, probablemente se haya dejado caer un poquito, ¿no? Hay que esperar a este tramo final para ver cómo reacciona. Pero repito, el Español, con mucho oficio, ha sacado un punto que le ha costado muchísimo, pero al final, como digo, quizás hasta se puede ser que se puede, objetivamente hablando, es hasta justo.
Muy bien, pues así ha sido el Eibar 1 Español 1. Hasta mañana, Óscar, un abrazo, agur.
Gabón.
Hablamos de los partidos de mañana. El partidazo nos lleva al Camp Nou a las 9 menos cuarto de la noche. El Barça-Valencia. ¿Con quién vas, Iro?
Hombre, yo siempre he sido muy de Valencia y todo esto. El blanco, ¿sabes? Me tira mucho el blanco mañana. Entonces tendré que ir con el Valencia.
Vale.
Pero bueno, no encuentras ninguna connotación especial ni nada de
no,
esto.
No. Desde luego no la busco, con lo cual
por eso, por eso te digo. Por tú eso. Ya sabes que...
Juan Arias, hola Juan, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Todos menos Aleix Vidal, ¿no?
Sí, sí, la lista de convocados la va a dar, iba a decir mañana, pero prácticamente en unas horas Luis Enrique sobre las 11. La única baja segura es Aleix Vidal. Respecto al equipo que perdió en Riazor frente al Depor, Neymar y Rafinha, que fueron ausencia, vuelven a la lista. Incluso podría volver Mathieu, que lleva algunas semanas de baja.
Hasta mañana a las 11 no se conoce la convocatoria, ¿no?
Sí, sí, era lo que te comentaba, la única baja la de Aleix Vidal, un Luis Enrique que en la previa del partido, como no podía ser de otra forma, y a pesar de que es una previa contra el Valencia, le han preguntado por la Juve, el rival en Champions, ha comentado que es un equipo temible sobre el Valencia, que es un equipo que le complica mucho la vida al Barça, tanto en el Camp Nou como en Mestalla, sobre el futuro de Iniesta, que dijo que seguiría en el Barça si se veía con fuerzas para aportar al equipo, ha dicho que él le gustaría que el centrocampista manchego siguiera vinculado al Barça hasta el final de su trayectoria deportiva, pero si quiere hacer como Xavi y probar una aventura exótica, pues que podría decidir libremente. Va a seguir con las rotaciones porque dice que la plantilla es necesaria, porque la Liga va a tener un final muy apretado, y cuando se le ha preguntado sobre si considera oportuno que Juan Carlos Unzué sea su relevo al final de la temporada, dice que Unzué es un gran amigo y no ha querido decir más.
Muy bien, pues mañana veremos cuál es la convocatoria y el once inicial de Luis Enrique. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y en Valencia, Huguito Ballester. Hola, Hugo.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Del Valencia a tocar las narices. ¿Qué es lo que le queda, no?
Pues sí, porque está ahora mismo 14º en la tabla, 11 puntos por encima del descenso. Parece que el fantasma del descenso ya se aleja para el Valencia, no por mérito del Valencia, sino por demérito de sus rivales, sobre todo en la parte baja de la tabla. Y como dices, pues en el Camp Nou suele ser una de cal y otra de arena. La temporada pasada, hace un año, disputó 2 partidos, uno en Copa del Rey, donde cayó por 7-0, y meses más tarde regresó para ganar, para sorpresa de todo el mundo, cuando el Barça se estaba jugando el título, por 1-2. Ya está en la ciudad condal el Valencia, 18 jugadores convocados por Boro. Se han quedado aquí en la capital del Turia Nani, Rodrigo, Mina y Mario Suárez, todos ellos por lesión. Entra Eugeni, un mediocentro del filial, que lo está haciendo muy bien en el grupo tercero de la segunda división B, con Curro Torres a los mandos en el equipo valencianista. Y además vuelve Enzo Pérez, tras cumplir un partido de sanción. Como digo, se han alejado ya, se han concentrado allí, porque estamos en plenas fallas. Hoy ya es el día grande, ya estamos en día 19. Estamos con la nit del foc, a 1:30 de la madrugada, y mañana la crema. Así que Boro ha querido alejar a los suyos de todo el ruido valenciano, y los tiene ya en Barcelona durmiendo para el partidazo de mañana.
Por ahí debe andar Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, Joseba, buenas noches.
Estás en la nit del foc.
Sí. Estamos aquí ya preparados para ver los fuegos artificiales.
Qué gente esta, Tomás. No se pierde una. Pues mira, Huguito ahí está, donde tiene que estar, dando la información, y Fermín Rodríguez ahí esperando la nit del foc.
La mascleta,
Uno que es padre, tiene que ir por los niños a... Yeah.
Bueno, y Hugo también es padre.
De la tierra.
Hugo también es padre.
Estuvimos con Hugo ahí en Levante, que nos invitó, ¿te acuerdas? Un día allí en el Ateneo viendo la mascleta. Magnífico.
Sí, ¿no? No te pierdes una tú tampoco, ¿eh?
No, no, a mí me gustan los petardos, los rodaballos, me gusta todo, que no me gusta a mí.
Los petardos y los rodaballos.
Y los fallos, que pendientes, ¿eh, Tomás? Exacto.
Es un buen vínculo de unión.
Sí, sí, sí. Un petardo y un rodaballo.
Norte, sur y este oeste.
Me pido petardo, ¿eh?
Escúchame, rodaballo.
Espera, que salude a Dani Sinabre. Hola, Dani.
Buenas noches, petardos. Buenas,
petardos.
Si el Valencia gana el Camp Nou, el porro sería...
Mira los dos. Los dos se relamen entre ellos mismos.
¿Estáis babeando ya? ¿Babeando antes de que...?
Se relamen, Senado.
No, no, yo digo...
No me quiero hacer ilusiones.
No, no, pero si no es ilusionarte. Es que si estos que ya hicieron el esfuerzo máximo de su vida, ganaron al Madrid aquella noche loca, dos goles en 10 minutos, si mañana hacen lo mismo, yo los multaba.
Mañana no toca, Tomás.
Si gana el Valencia, yo les meto una multa que se quedan tiesos, pero vamos, de temblando.
Por golfos.
Claro, porque decir, chico, pero que esto hay que hacerlo todo el año.
Claro.
Por una simple cuestión estadística, mañana toca un partido más o menos solvente del Barça, porque acostumbra a combinar buenos partidos con partidos desastrosos. El de La Coruña fue desastroso. Yo creo que mañana toca que el Barça haga el trabajo que tiene que hacer. No será brillante, supongo, pero...
Por lo que decía Dani, Tomás ahora mismo y también Siro, hace una semana Fabián Ayala, una institución aquí para el valencianismo, dijo que esta plantilla elegía partidos. Lo digo porque ganó contra el Real Madrid y mejor escenario que el Camp Nou para dar la sorpresa. Una plantilla que además se le está señalando y acusando durante toda la temporada, bueno, ya los dos últimos años, de elegir partidos y de no dar el nivel de que se le corresponde en la tabla a este club histórico, que por cierto ayer cumplió el 18 de marzo 98 años de historia y que cumpla muchos más, pues vaya escenario el Camp Nou para no dar la machada.
Es que es lo poco que le queda, ¿no? Fermín, a Valencia, dar otra alegría a su afición ganando al Barça, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo ahí estoy un poco con Dani. Yo creo que al Barça le toca ganar mañana, le toca hacer buen partido. Y el Valencia, que elige los escenarios, es cierto que sabe que le pueden pintar la cara y ahora no está la afición como para que el Valencia encaje un resultado demasiado bochornoso, ¿no? Yo mañana creo que con el medio campo que va a salir el Valencia, porque al final es donde se sustentan los equipos, con Enzo Pérez Parejo y Carlos Soler, a ver, el Valencia puede ser un equipo un poco consistente si además todos corren, ¿vale? Entonces, vamos a ver si mañana el Valencia es capaz de por
lo menos arriba
competir.
Pues arriba, pues no está ni Mina, ni Rodrigo, ¿no? Hay bajas importantes ahí.
Vamos a ver si mete un gol como el del otro día al Madrid, Tomás. No nos queda otra.
Sasa, Orellana, Munir, parece que va a ser la...
Tampoco suena mal, ¿eh?
Los tres.
El problema que yo sepa es que ningún futbolista, desde el pasado verano, cuando se confeccionó la plantilla, suena mal. El problema es que luego los ves jugar y
está mucho de... Pero a ver, Mascletá, los tres del medio que has dicho, Orellana enganchando. Si el Munir que vuelve a su casa se pone y el otro, el Sasa, se pone cachondo, es un equipito para dar una cierta talla.
Pero si la talla la tiene que dar y sobre todo...
Claro, más allá que el Barça,
El jugador del Valencia sobre todo prepara los partidos pensando en lo que pueda haber delante.
¿Qué dices, Fermín? Perdona.
No, que digo que si los 11 corren, porque además lo decís vosotros y nosotros también lo vemos, o sea, los nombres del Valencia, te sorprende que estén ahí abajo, pero tienen que correr y correr bien. Y si los 11 jugadores que mañana sacará Boro corren y corren bien, yo creo que el Valencia competirá. Y si el Valencia compite, pues es capaz
de
provocar un susto en el
cuidado con el Barça, que es que
yo
mañana se juega media liga o tres cuartas partes de liga.
Yo
es que
creo
mañana,
que... Y está con las luces de alarma
tiene que ganar.
Porque hoy el Madrid ha ganado y porque la semana pasada el Barça hizo un partido ridículo.
Y yo está creo cinco que lo... y falta el partido de Vigo. Joseba, y mañana pierde el Barça y se podía poner a 8.
Es que abre el zorro. No, pero es que... A ver, yo creo que las posibilidades del Valencia pasan por lo que haga el Barça. O sea, yo creo que el partido depende del Barça.
Totalmente.
O sea, si Leo le da por liarla y Neymar le da por hacer alguna, pues el Valencia no tiene ninguna posibilidad. Si salen como salieron en Coruña o como han salido con el Leganés o esto, pues entonces el Valencia tiene muchas posibilidades. Pero yo creo que todo pasa por... depende del Barça, no del Valencia.
Por desgracia, totalmente de acuerdo con Siro en este caso, Dani, porque todo es en función del rival para el Valencia esta temporada. Si el Barça lo deja vivo en los primeros 45 minutos, puede tirar de casta, de orgullo y de talento que lo tiene para poder meterle el miedo en el cuerpo al Barça en el Camp Nou. Pero si el Barça decide apretar desde el primer minuto de partido, los van a ver pasar como aviones y el Valencia tendrá muy pocas posibilidades.
El que permite que el rival de guerra es el Barça esta temporada, da igual que sea el campo del Betis o que sea, evidentemente cambia en función de la calidad del rival. Vas a París y te meten cuatro, pero luego cuando te pones las pilas y haces algo que parece imposible, también eres capaz de hacerlo. Entonces, claro, vamos a ver el Barça que vemos mañana, pero yo digo, por todos estos precedentes, y ahora que citabais el nombre de Neymar se ha hablado también, no mucho, pero se ha hablado en Barcelona de su ausencia en el último partido, de la celebración después del día del PSG, yo creo que Neymar también va a salir con una atención especial de querer volver a gustar y de confirmar. Dani, exacto.
Pregunta fundamental.
La imagen no es muy buena.
No, al contrario, pero pregunta fundamental. ¿Y el árbitro? ¿Quién?
Hernández. Trinconetti, sí, se ha visto por el Camp Nou.
Trinconetti.
Yo no sé quién pita, ¿eh?
Hernández.
Pues yo tampoco. Pedrito, ¿quién pita mañana en el Camp Nou?
Hernández.
Ah, muy bien.
Recuérdalo, Pedro. Hernández.
Un amigo, Tomás. Hernández, un amigo.
Hernández de Tequín.
Espera.
Del colegio búlgaro.
¡Lanis del Foc!
Arbitra, sí. Hernández Hernández.
¡Lanis del Foc se traslada al Camp Nou!
Huguito, ¿te vas a Lanis del Foc tú también o no?
¿Sí?
Yo no, yo me resguardo.
¿Tú no vas?
Es profesional, como
eres
la copa.
Eres un valenciano tristísimo, tío.
He dejado la artillería pesada con Fermín.
El uno con los niños. ¿Tú que estás ahí? Pero creo que ¿quién queda en Valencia?
Yo sé, Tomás, que Fermín no te engañe, que a sus hijos los tiene casados ya.
Tiene al fira, ¿no?
Fermín estará con todos menos con sus hijos.
Poca vergüenza. Oye, por cierto, Tomás,
dime.
He descubierto el otro día, me parece fue en el partido
Leicester-Sevilla, sí.
El juez de el que es árbitro también, claro, en Italia, el juez de fondo,
¿sí?,
se llamaba Manganelli, no digo nada.
¡Oh!
Manganelli se llamaba. Lo voy a incorporar Bayern, a la cuadra.
El día del Bayern Real Madrid es esta.
Manganelli.
Escúchame una cosa.
Sí, porque Manganelli el calno con la lluvia no puede ir.
Por eso.
Manganelli. Voy a cargarme a Trinconetti y voy a incorporar a Manganelli.
Si la Juventus es aitequilizada, es decir, mangada, me hago socio del Barça. Te lo dije el otro día porque mangar a la Juve sale entre una categoría, una categoría monstruosa.
El Barça te espera con los brazos abiertos.
¡Oh, la Juventus!
Vamos, ni los del asalto al tren de Glasgow. Si la vuelven a hacer, hay que hacerles un homenaje.
Y a la Juve,
el carnet de socio lo tienes preparado ya.
Qué barbaridad.
Adiós, Fermín. Adiós, Huguito. Adiós, Dani. Gracias.
Un abrazo.
Adiós,
querido.
Y a las 4 y cuarto de la tarde se juega el Atlético Madrid-Sevilla. Hola, Antoñito.
Hola, oh. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bueno, ahí vamos.
Estamos ahí, capeando el temporal. No, la Semana Santa todavía queda un mes, tranquilo.
Sí, bueno.
La Semana Santa, dice.
Ya piensan eso.
La cruz ya no lo quieren poner y ya no la han puesto. Habrá que revelarse.
Qué poca vergüenza tiene.
Habrá que revelarse. Vamos, mañana partidazo. Porque,
hombre, está en juego el tercer todo, puesto.
Sí,
bueno, no el puesto como tal, pero sí que la última vez se ponga 2 puntos.
Sí, si está gana. 5, se puede poner a 2, ¿no? Y yo digo, y dice la gente de cerca del vestuario, que es un partido que va a marcar el futuro del Atlético de Madrid a partir de entonces, porque nada de lo que pase luego, si no ganas mañana, va a tener mucho sentido. Es decir, la pelea por la tercera plaza es evidente que es el objetivo natural de este equipo y saben que si mañana no le ganan al Sevilla, bueno, pues es un paso atrás importante. Recupera 3 jugadores que hoy han recibido la alta médica, Jiménez, Gavi y Gameiro, el Atlético de Madrid. Prácticamente tiene a todos los disponibles, se quedan fuera Alessio Cerchi, en este caso no entra en la convocatoria. Un posible 11, aunque no aprobado hoy, sería el formado por Oblak, Bersálico, Odín, Savic, Felipe, Saúl, Gavi, Coque, Carrasco, Griezmann, y la duda es Torres o Gameiro. Yo creo que va a jugar Torres, pero esa es la duda, porque Gameiro ya también tiene la alta médica y está en perfectas condiciones. Y sobre eso, sobre presuntos problemas que hay gente que piensa que tiene el Cholo con Torres, sobre quién va a jugar mañana Torres o Gameiro, hablaba el Cholo esta mañana.
El Cholo.
Aló.
No tengo absolutamente nada con nadie, porque si no, cada jugador que no pondría parecería que tendría un problema. Siempre busco, más allá de que me equivoque o no, lo mejor que le pueda hacer al equipo y a los objetivos que tiene el club. Y sí, está claro de que tanto Fernando como Gameiro están bien los dos. Y bueno, mañana decidiremos quién empieza. Uno empezará y el otro terminará.
Muy bien, uno empezará y otro terminará. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Buenas noches.
Hombre. Tengo mucha curiosidad por saber cómo está el Sevilla, cómo está el aficionado del Sevilla, cómo ha ido evolucionando después de la traumática eliminación del pasado miércoles en Leicester.
Hombre, pues hay una tremenda decepción. De todas formas, en las últimas horas, tanto Monchi, el director deportivo, como el presidente Pepe Castro han estado en el entrenamiento para intentar que la depresión que se ha extendido en el sevillismo después del petardo de San Paoli en Leicester, pues fume, se acabe, porque el Sevilla tiene mañana, hoy lo ha calificado el propio San Paoli, de una final para intentar mantenerse en el tercer puesto. Después del petardo, como digo, de Leicester, el objetivo es mantenerse ahí en la pelea, no solo con el Madrid y el Barcelona, sino intentar que el Atlético de Madrid pues no se acerque más, ¿no?
Vaya tono tenemos.
Hombre, normal.
Sí. ¿Tono por qué, Joseba?
No, pues como alicaído, tristón.
No, sí. Tono es que llevo trabajando todo el día. Entonces, no.
Bueno, pero tú estás acostumbrado a eso, Lito, no me jodas.
Efectivamente,
no. Estás acostumbrado a trabajarte el día.
Eso la fiestuki sí, con Pepe Domingo.
Eso sí es verdad. No, pero ahora el cabreo es total, Joseba. Pero a mí no me coge... cuando yo vengo aquí en las noches sabatinas a contaros cosas de San Paoli, os reís de las cosas, y la verdad, claro, es que se van cumpliendo una detrás de otra.
Inexorablemente, profeta eres.
Eso, bueno, Ciro, no, eso...
Échamelo, digo en serio.
Joseba, ¿está ocurriendo o no está ocurriendo? Y sí, ya dije que lo de Leicester iba a ser muy complicado, tal como estaba lloviendo el equipo. Lo que pasa es que hay otras corrientes de opinión, que si San Paoli sale un día en rueda de prensa con una gafa en vez de negra azul, le dicen que eso es magnífico.
Qué bien le quedan.
Sí,
claro,
que eso es magnífico. Mire usted, a San Paoli se le ha caído el equipo y mañana tiene una final, ¿eh? Y ojo con el partido de mañana, porque dice San Paoli que todos esperan un bajón anímico en el Sevilla y que él cree que el Sevilla va a reaccionar. Eso sí, que necesita el mejor nivel de sus mejores jugadores. Y yo tengo dudas, ¿eh?, con el partido de mañana y con el tramo final del campeonato, porque yo he visto a jugadores muy fuera de forma, y es tremendamente preocupante, hasta el punto que un equipo tan malo como el Leicester te ha dejado fuera, ¿no?
Yo creo que si el Sevilla gana mañana, que es muy difícil, evidentemente ganar el Calderón es muy difícil, pero si el Sevilla gana mañana, a mí me empezaría a dar miedo para la Liga, fíjate lo que te digo.
La Liga hoy se lo ha preguntado también a San Paoli, y ya San Paoli no es tan atrevido. Ya San Paoli ha dicho que va a depender de los próximos partidos. Hombre, claro que va a depender de los próximos partidos. San Paoli se ha dado cuenta que ir a por la Liga con el Madrid y Barcelona es prácticamente imposible, pero no porque matemáticamente no sea posible. Y además, fijaros las eliminatorias de Liga de Campeones que van a tener entretenidos ahora mismo a Madrid y Barcelona.
Por eso lo digo, que ganando claro, mañana te recobras de mucha moral, recobras confianza.
Pero
yo
sé, es que el Sevilla no está bien.
Claro, es que depende de eso.
Es que este señor ha reventado al equipo, claro. y están jugando andando, y hay jugadores como Franco Vázquez, como Narri, e incluso Vitolo, los delanteros no marcan, Enzonzi no puede. O sea, la imagen del Sevilla es preocupante. Que vaya a reaccionar mañana, es posible. Tiene jugadores de mucha calidad, pero a ese nivel, están más preocupados de que el séptimo de caballería con Antonio Ruiz a la cabeza no llegue por detrás, ¿eh?
Víctor, Craniviter y Vieto no pueden jugar mañana.
No pueden jugar, afortunadamente, vale. Para el Sevilla, Craniviter y Vieto no pueden jugar mañana.
Se la he tirado para que la chutara.
Iba a decir yo desde mi inocencia que tampoco le iba a echar mucho de menos el Sevilla, pero vamos, ya ha ido Víctor ahí.
Se la ha puesto votando para que la meta dentro del área.
Aquí, Victorino, estos argentinos son todos muy listos. No, y el Cholo Simeone le va a dejar al Sevilla a dos buenos, no, por favor.
Escúchame, las dudas que tiene Víctor me parecen razonables, visto lo visto.
Pero no, yo hablo de realidades, ¿eh?
Sí, porque... no, la duda es una realidad. Pero, oye, ¿y Ganso? No existe, ¿no?
Ganso, no. Bueno, de hecho, Ganso, fíjate cómo es Ganso, que es baja.
Yo hasta me había olvidado de él, fíjate.
Pero está buena, está buena, ¿eh? Está buena. Ganso es baja por un tema muscular y se ha lesionado sin jugar, ¿eh?
¿Levantando cervezas o cómo?
Se han lesionado igual. Mira, el gran problema de y yo lo he dicho, ¿no?, con respecto al futuro de San Paolo, que por cierto están la semana que viene quieren negociar con él para ampliar el contrato. Creo que a San Paolo, evidentemente, hay que... Pero esto ya es una opinión personal. Hay que darle confianza, evidentemente. Ha hecho cosas interesantes. La cantidad de puntos que tiene en Liga es brutal. Pero yo a San Paoli no le daría las llaves del club. San Paoli es un entrenador que pensaba que iba a triunfar en España al ritmo de Ganso y de Franco Vázquez. Y eso es imposible. Y eso habla de las deficiencias en conceptos que Sampaoli tenía del fútbol europeo. Ganso y Franco Vázquez, al ritmo que juegan, no pueden jugar en segunda división.
B.
Antonito, el Atleti está muy tranquilo, ¿no? Moderadamente tranquilo, tampoco ha lanzado las campanas al vuelo. La Champions está como muy ahí diciendo, bueno, que no hablen mucho de mí, que ya hablaremos nosotros.
Bueno, la Champions era una faena de aliño, ¿no? El Bayer Leverkusen este que yo dije el día anterior, que joder, salvo un milagro de que se cruzara Marte con Júpiter y los nuevos planetas estos que se han descubierto, que bajaran todo, pues era difícil que el Atleti dejara escapar esa eliminatoria con 2-4 de la ida. Fue faena de aliño y ahora ya metidos ya de lleno. No, tranquilo, ya metidos en lo que mañana es una batalla importante para el objetivo de este equipo. Mañana, ya te lo vuelvo a repetir, los que peso pesado del vestuario entienden que mañana es el partido más importante de la temporada.
Pues nada, lo así, viviremos así, intensamente a las 4 de la tarde.
Así lo ha calificado también Sampaoli.
Vaya, pues mira.
De final, que por cierto la semana que viene quieren
sentarse
con él para renovar. Es curioso, hace algunos días decía Sampaoli que había que mirar las estructuras y demás. Ahora va con 4 bolígrafos.
Es un faltón gracioso.
Como lo cite Pepe Castro, va con 4 bolígrafos por si a la hora de firmar
hay
3 que se quedan sin tinta.
Y la estructura para el gato, ¿no?
Dame, por favor.
Adiós, Víctor. Adiós, Antonito. Adiós, Tomás. Adiós, Víctor. Gracias. Un abrazo.
Super jornada esta semana.
Sí, bonita.
Se enfrentan los 6 equipos con más títulos en el fútbol español. Con el Madrid, Atlético Bilbao, Real Madrid de hoy. Atlético Madrid, Sevilla. Barça, Valencia. Y encima, el derbi más igualado del fútbol español.
Que es Onoso Derbi. Que ahora mismo vamos a analizar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.